Es muy difícil en el siglo actual concebir la existencia de la esclavitud, pero que te compren como una mercancía, te exporten a otro país y te lancen a las garras de los depravados que puedan consumir tu cuerpo, es la circunstancia de la trata de blancas. Y recientemente la prensa nos alegraba con un éxito de la UCO, de la Guardia Civil, de la trata, concretamente del grupo de trata de la Unidad Central Operativa, que había rescatado a un grupo de mujeres africanas que vivían hacinadas en cuevas de Almanzora, en unas cuevas de la localidad donde las encontraron. Estas mujeres han cambiado de vida y han entrado, y veremos después en qué condiciones, en una casa acogida de unas monjas, las religiosas adoratrices esclavas del Santísimo Sacramento, y queríamos desvelar el rostro de las mujeres que están detrás de este intensísimo sufrimiento y del trabajo de los hombres y mujeres que las ayudan. Así que voy a saludar en primer lugar a Sonia, que es una mujer africana rescatada de la prostitución. Buenos días, Sonia.
Buenos días.
¿Tú tienes cuántos años?
Tengo 23 años.
23 años, pues muy bienvenida. Está con ella la madre, la hermana María José Palomino, madre superiora de las adoratrices. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Que también es bastante joven. ¿Qué años tiene María José?
No soy joven. ¿Verás? No soy joven. Tengo 60 años.
¿Tienes 60 años?
Palabra de honor.
No me lo puedo creer. Es que esto de los religiosos es un pacto muy sospechoso para el mantenimiento de la juventud eterna. Bueno, pues esta es la madre superiora que acoge a estas personas. Y después tenemos al jefe del grupo de trata de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que es todo un honor, el alférez don Félix Durán. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pues vamos a ello. Vamos a la operación de rescate en Cuevas de Almanzora. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cómo tienen ustedes noticia? Porque esto ha sido una operación grandísima que ha embarcado a la Interpol y que ha implicado la liberación de casi 40 mujeres y la detención de casi 90 personas.
Efectivamente, sí, sí. Ha sido una importante operación. De hecho, está considerada como una de las operaciones más importantes a nivel de Europol de la historia. Y realmente, pues todo nace con un servicio de una patrulla de seguridad ciudadana que detecta en una rotonda de una población concreta de Torrevieja, pues a una niña de nacionalidad nigeriana, que bueno, que por los aspectos físicos que tenía, pues posiblemente fuera menor de edad. Y a partir de ese momento, pues gracias a la declaración que se le toma a esa menor, pues empezamos a investigar y bueno, pues construimos absolutamente todo este puzzle, que al final nos da como explotación final, pues la localidad de Cuevas de Almanzora, entre otras. Pero sí que es verdad que llegamos a esa localidad donde era más extrema, entre comillas, la prostitución de estas niñas y donde estaban en unas condiciones pues absolutamente demenciales y en unas...
Ahora hablamos de lo que se encuentran los agentes, porque lo que se ha detenido son 89 personas, entre las que estaban 14 madames o no sé ni cómo decirlo, proxenetas femeninas, y el líder de la banda mafiosa, que es un conocido DJ nigeriano llamado Mark Ido. O sea, este señor le da a la música y al crimen.
Sí, bueno, realmente él lo que hacía era trasladar. Él participaba muy activamente del transporte de mujeres, sobre todo entre Italia y España. Las recogía en centros de refugiados en Italia y las trasladaba hasta aquí, hasta España. Y una vez en España, pues las desplazaba a distintos lugares donde posteriormente eran, por desgracia, explotadas sexualmente.
¡Qué barbaridad! Y efectivamente, el momento en el que ustedes entran en el lugar donde las tienen, hacinadas, ¿qué es lo que ven allí?
Pues unas circunstancias terribles. Además, entramos a unas horas muy, 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 muy tempranas, a las 5 de la mañana, porque, bueno, pues el entorno era un entorno de trabajo de campo, sobre todo de tema de invernaderos, y fue a primera hora de la mañana. Lo primero que encontramos fue que apenas había luz en ninguno de los lugares donde entramos, las cuevas, porque son cuevas.
Sí, son viviendas, digamos, excavadas en la roca, ¿no?
Sí, sí. Sí. De hecho, años antes habían muerto dos niñas ahí en ese mismo lugar.
¿Pero y por qué? ¿En
también? Por un derrumbe de una de las cuevas. Pues lo que nos encontramos allí, pues es eso, son niñas y niñas. Liberamos al final concretamente en ese lugar y en ese mismo acto a 14. Y de esas 14 niñas, pues estaban en unas condiciones, pues ya le digo, totalmente terribles, terribles. De hecho, pocas veces en mi larga experiencia en este tema me encontré a unas mujeres en esta situación tan deplorable. Y de hecho, es algo que lo hablamos mucho entre los compañeros de mi grupo de trabajo, que las circunstancias en las que estaban, yo creo que va a ser difícilmente repetible volvernos a encontrar otra cosa así.
¿Por qué? ¿Qué vieron? Porque no tenían agua corriente y estaban sometidas a todo tipo de vejaciones, creo que incluso les tiraban bocadillos, como a perros.
Sí, sí, sí. De hecho, no había luz, no había agua. El momento que nosotros entramos a las 5 de la mañana tuvimos que proveernos de linternas y de pues de luces. Tuvimos un helicóptero incluso, la agrupación de caballería también estuvo con nosotros, porque era tal las circunstancias en las que estaban que nosotros el miedo que teníamos es que las propias niñas incluso se lastimaran a la hora de nosotros entrar en esos domicilios por el miedo que podían tener a lo que venía de fuera, ¿no?
¿Las prostituían ahí o era un almacén, digamos?
No, se prostituían ahí. De hecho, en alguna de las cuevas podía haber hasta 2 y 3 camas y se prostituían a menos de un metro de distancia unas de otras.
¡Qué espanto, por favor! Había menores y embarazadas.
Pues sí, sí, sí. Además, tengo la suerte de poder decir hoy en día que una de esas niñas embarazadas hace pues breves días, hace un par de días, ha dado a luz a un bebé. Están preciosos los dos, tanto ella como él, en perfecto estado de salud. Y bueno, son de esas recompensas que uno se lleva para su vida personal y que bueno, detrás de algo tan malo como lo que vimos allí, pues hay algo tan bonito y tan bueno como lo que posteriormente estamos viendo estos días, ¿no?
Sí, porque hemos visto, claro, antes de iniciar el programa me ha enseñado algunas fotografías el alférez de esta muchacha felicísima con su bebé, pero realmente sus circunstancias eran terribles, obligada a prostituirse cuando iba a ser madre. Es que es de una crueldad horrorosa. Cuando ustedes encuentran a las mujeres, ellas salen con naturalidad, se asustan, huyen, ¿cómo reaccionan?
Sí, salen con naturalidad porque realmente tienen tanto miedo a todo lo que hay en su entorno, están tan coaccionadas, aparte están sometidas a ritos vudú. Entonces, lo primero que hacen cuando nos ven a nosotros es tener un miedo terrible. Y nosotros lo que intentamos sobre todo es evitar ese miedo. Las trasladamos a lugares donde que no tengan nada que ver con entornos policiales y a partir de ese momento empieza pues bueno pues nuestra labor de intentar convencerlas de que nosotros no somos malas personas, de que somos buenos y de que vamos a intentar ayudarlas. Y bueno, ahí sí que es verdad que es donde nosotros tenemos la suerte de contar con las ONGs que nos ayudan en las fases finales de las explotaciones, de las investigaciones, que dan un aporte de calidad a esto que sin ellas no podríamos hacer nada.
El asunto del vudú puede para nuestros oyentes resultar absurdo, ¿no? Es decir, ¿cómo puede una persona pensar que está sometida por vía de la magia? Pero funciona. Vaya. O sea, los tienen totalmente esclavizadas.
Sin duda, sin duda. Sí,
¿y qué
sí,
les
sí.
dicen?
Bueno, son ritos que se ejercen, en ocasiones se ejercen en una primera fase en Nigeria. De hecho, antes de iniciar el viaje es cuando se inicia ese rito vudú. Y posteriormente hay ocasiones donde a alguna de las víctimas se le vuelve otra vez a realizar ese mismo rito aquí en España, ¿no? Con ese rito lo que hacen ellas es pues jurar con su Dios de que todo lo que van a hacer a partir de ese momento es pagar su deuda, no contactar con ninguna policía y si lo hacen, pues habrá repercusiones tanto para ella como para su familia, pues a través de ese Dios en el que ellas creen pues ciegamente. Tuvimos la suerte, un compañero y yo del grupo de trata, de desplazarnos a Nigeria y ver en primera persona esos ritos. Y también tuvimos la suerte, además, de hablar con un ritualista, ellos lo denominan priest, bueno, un sacerdote, y les preguntamos si había alguna forma de deshacer ese rito vudú. Y realmente nos dijeron que sí. Que el encargado de hacer el rito lo puede deshacer. Y de hecho hasta incluso se podría hacer por videoconferencia. Entonces, para nosotros ha sido una riqueza increíble porque a día de hoy nosotros le podemos transmitir eso a las víctimas.
Fíjense hasta qué punto está la cosa difícil, que realmente necesitan ser, entre comillas, liberadas de ese rito para poder seguir hacia adelante. ¿En qué consiste el rito que ustedes han visto?
Pues los ritos lo que hacen es un rito, sobre todo sacrifican animales, normalmente son gallinas, corderos, e impregnan a estas niñas con sangre de esos propios animales y les obligan a hacer una especie de firma, concretamente suele ser una sábana o incluso en el suelo, y ese pacto lo sellan con las manos o con los pies, firman encima de esa sábana y después de ellas le recogen o bien vello púbico o incluso en algunos casos también uñas. Todo eso lo meten en un sobre y una parte de ese sobre lo llevan las niñas y otra parte se lo queda a la organización. Entonces, con ese sobre, pues siempre las tienen, entre comillas, enganchadas.
Enganchadas. Es tremendo. Sonia, decíamos antes, es una mujer africana que fue en su día también rescatada de la prostitución. ¿Es posible que ustedes crean esto, Sonia?
Sí, es posible.
¿Realmente les aterroriza hasta ese extremo?
Sí, nos aterroriza mucho porque cuando te llevan ahí te quita cosas personales de cuerpo y eso da muchísimo miedo.
O sea, ¿ustedes realmente piensan que algún espíritu podría dañarlas?
Sí, claro.
Ya. Vamos a hablar también con María José Palomino, que es la Madre Superiora de las Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento. Es como increíble, ¿verdad, Madre?
Es increíble. Lo que estas chicas vienen sufriendo con estos temas, eso es para vivir el día a día con ellas y que te vayan contando y ellas lo repiten, pero es muy importante, ellas se sanan de todo eso.
O sea, llegan realmente a desligarse de esas supersticiones.
Pues sí, sí, sí. Si además son creyentes o cuando son católicas es más fácil. Todo eso se va. Pero vamos, que yo he utilizado hasta agua bendita, ¿eh?
Sí. Sí. La puedo entender porque realmente es un vínculo que tienen muy interiorizado. Ustedes son las encargadas de hacer frente a estas mujeres que salen de la trata. ¿En qué medida se pueden reparar? ¿En qué medida consiguen integrarse de nuevo en la sociedad?
Pues yo diría que totalmente. Tenemos estadísticas muy altas de que se recuperan prácticamente. No sé, no tengo aquí, pero el 90% seguro que sí. Son muy poquitas las que dan un paso atrás.
La verdad es que es precioso porque con las hermanas están en hogares de acogida, se les hacen papeles, reciben clases y las hay que han empezado a trabajar como auxiliares de enfermería, otras en la recogida de la fresa en Huelva. Solo han tenido un caso de una chica a la que volvieron a atrapar las redes proxenetas, ¿verdad?
Pues sí, pensamos que sí, porque ella desapareció de la misma puerta prácticamente. Se le vio muy triste, y hubo un momento que no volvió a la casa, porque ellas pueden salir libremente, ¿no? Ellas están. Y nosotros no hemos vuelto a saber nunca más de ella, pero creemos que la contactaron de alguna manera.
Sonia, cuéntanos un poco tu historia, ¿dónde empezó?
Bueno, mi historia empezó, es que la mujer que me trajo aquí era se supone, la amiga de mi familia, que su hermana acaba de tener un bebé, que venga a ayudarla unos meses y luego me trae de vuelta a mi país. Y claro, mi madre aceptó y yo también, era muy chica, tenía 9 para 10 años.
¿9 años?
Sí, para 10. Y claro, empezamos el camino, se supone que era por avión, pero luego nos dimos cuenta que no era patera. Y ya no hay vuelto atrás. Y si te quieres volver, ¿te vas a España o te matamos aquí? O sea, no tienes derecho a que te lleve de vuelta.
Entiendo perfectamente, sí. ¿Y cómo te exponen que no hay ni bebé ni señora a la que cuidar, que tú lo que tienes que hacer es prostituirte?
Sí, eso cuando llego aquí, yo estuve en el centro de menor y la mujer me localizó por mi familia, llamándome que le debo 35.000 euros y que lo tengo que pagar, pero ya. Tengo que salir del centro, no sé qué, no sé cuánto.
Sí, entonces, por el tema de la deuda famosa que dicen que habéis acumulado con ellos por el hecho de traeros a Europa.
Sí, claro. Y ya como me había hecho lo que me había hecho en África. Que
¿el vudú?
Sí, quitarme cosas personales. Entonces tenía mucho miedo y fui. Y fui hacia ella.
Madre mía. ¿Y una vez allí?
Una vez ahí, bueno, cuando llegué, no ha sido nada bonito, no sé cómo decirlo.
Sí, pero es que me parece, fíjese, estamos hablando de una niña. ¿Tenía usted 9 o 10 años entonces?
Sí, y cuando ya tardé 2 años en llegar a España. O sea, estuve 1 año y pico por ahí, en Marruecos, así.
O sea, podía tener 11, de acuerdo.
Sí.
10 u 11 años. Pero claro, es una situación terrorífica la de dedicarse a la prostitución.
Pues sí, y claro, cuando yo venía en el camino, la mujer hablaba con el hombre que me traía, diciendo que aquí no pueden entrar vírgenes. Claro, antes de venir tenía que dejar de ser virgen.
Oy.
Y eso fue horroroso, y consiguieron que yo dejara de ser virgen. Y
¡qué barbaridad!
Y cuando llegamos, cuando fui yo hacia ella, después toda la amenaza hacia mí, hacia mi familia, tenía mucho miedo, y me escapé de centro. Y me fui con ella, y ella me llevó a un bar donde había muchas chicas africanas, chiquititas, son muy jóvenes, y estuvimos trabajando ahí de 10 euros por cliente, y yo no quería, y si no quiere, claro, te da paliza. Y tampoco puede rechazar nada, no puede rechazar ni cliente ni nada, porque siempre está alguien ahí vigilándote.
O sea, no, que eres una niña. Qué cosa más atroz. Y Sonia, ¿en ese momento tú tenías relación con tu familia de Nigeria?
Cuando estaba con ella, ella es quien lo llamaba por mí.
Ah, amigo.
Así yo no puedo mandar dinero detrás de ella. Así todo lo que trabajo sea para ella.
Sí. Y por supuesto les mentía, les contaba a tus padres y a tus hermanos que estabas bien.
Sí, claro, no lo voy a decir eso, para que no se preocupen más.
Ya, entiendo, hablabas tú con ellos y les mentías directamente.
Sí, le tranquilizaba y eso, claro. Alguna vez, cuando llega fin de mes, no tengo el dinero que me pide, o sea, el madán. Claro, si yo no cumplo con ese dinero cada mes, llama ya a mi madre y ahí ya empieza ya todo el rollo. Y yo ya empiezo a buscarme la vida.
Madre mía. ¿Y cuánto tiempo estuviste así?
Estuve con ella 2 años.
2 años.
Sí, y la policía, me fui a Sevilla, la policía me atraparon en la carretera trabajando. Entonces, cuando me pusieron la huella, se dieron cuenta que me escapé del centro de menor. Entonces, me llevaron a una casa de adoratrices.
Y ahí ya llevas 4 años.
Sí, adoratrices de Sevilla. Y de Sevilla también me amenazaron, la mujer me localizó. Está por todos lados.
Están por todos lados.
Sí, se conocen entre ellos, claro. Y me localizaron y luego otra vez para ella, otra vez. Ha sido como sin salida, pero llegó un día que estaba en la casa agobiada, tenía mucho miedo. Y ese día era por la mañana muy temprano y vi el helicóptero. No sé, tenía la esperanza que venía por mí, pero tenía la esperanza. Estuve a la ventana intentando que me viera, pero no me veía nadie. Hasta que llegó a las 5 o 6 por la mañana, y llega la policía y toca la puerta.
¿Y entonces?
Y entonces me lleva a todos los africanos mirándome ahí y todo eso. Claro, y mi madre me llama el día siguiente diciendo que, o sea, mi jefe diciendo que yo lo había demandado por haberme traído aquí y eso todavía no era cierto. Entonces se fue a la casa de mi madre, que hace cosas muy, muy feo. Claro, y tú ya no. No, es que no hay escapatorio hasta que encuentre a alguien para ayudarte.
Bueno, pues esta es la historia de Sonia. ¿Ahora qué haces, Sonia, después de esta pesadilla y cuando ya has conseguido salir de esto?
Sí, cuando salí, cuando me cogieron llevando a un centro de adoratrices donde conocí a María José, mi madre blanca.
Qué bonito.
Y nada, me empecé a recuperar poco a poco y no sé, ahora estoy muy bien. No ha sido difícil, pero al final he salido de ello. Porque te hace sentir como si no sirve para nada más, ¿me entiendes?
Pobrecita, de verdad.
Y me gustaría animar a toda la chica que puede escuchar eso, que sí hay salida. Aunque te mente mucho miedo, toda la paliza, las violaciones, pero al final sí hay salida.
La verdad es que por mor del tiempo radiofónico es muy difícil alargar la entrevista, pero ha sido todo extremadamente emocionante. Para los oyentes con sensibilidad, desde el testimonio de don Félix Durán, del jefe de grupo de trata de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ese momento en el que entran en esa cueva, hasta el tremendo testimonio de Sonia, pasando por el trabajo secreto, callado, constante de estas adoratrices, es verdaderamente sorprendente todo, porque María José, yo no sé, quisiera que lo cerrase usted esta pequeña tertulia y nos dijese por qué hacen ustedes esto.
Ah, bueno, esto lo hacemos por pura vocación. Nosotras somos adoratrices esclavas del Santísimo y de la Caridad. Y mi fundadora, Santa María Micaela, ella funda porque conoce a una chica traficada, precisamente. Y desde entonces, hace 150 años, nosotras no hemos hecho otra cosa que intentar liberar, pues, a toda aquella chica que vemos pues atrapada en esta esclavitud tan grande que parece mentira que hoy está tan en vigor. Y eso lo sabe, bueno, la sociedad no lo sabe mucho.
Bueno, yo no me canso de repetir que España está líder en esta porquería,
sí,
y que tendrá que ver también con cada uno de nosotros y cómo afrontamos la realidad. Muchísimas gracias, de verdad, a los tres, al alférez, encantadísima, a la religiosa, doña María José Palomino, y por supuestísimo a Sonia, que es el centro de todo esto. Estoy segura de que nos sentiremos muy orgullosas de ella muchas veces en la vida, Sonia, porque va a ser un ejemplo para mucha gente, ¿eh? Ánimo y adelante. Gracias a los tres.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.